Este ha sido un servicio público de Radio Martí sobre las políticas oficiales del gobierno norteamericano para los cubanos que desean emigrar o visitar los Estados Unidos.
WMFM Key West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Efectivamente, amigos oyentes, tempranito y de mañana, como todos los días, acudimos a esta cita matutina con ustedes a lo largo y ancho de nuestro bello y querido país, Cuba, la bella, la joya del Caribe. Bueno, aquí estamos como todos los días, Moisés López y Ramón Morel de Oro, para llevarles a ustedes las informaciones. Lucy García con nosotros, como siempre, también. Y tendremos en los controles a Teu de Giró, con la producción, como siempre, Ernesto Morales Alpizar. Y contentísimo de estar con ustedes en esta revista informativa, el programa Proa de Radio Martí. Como dice nuestro querido compañero Oscar del Río, con esa humeante, sabrosa y riquísima tacita de café. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Bueno, de inmediato pasamos con Moisés López y los titulares.
Dijo Antonio Rodiles, director del proyecto alternativo Estado de Sats, que la oposición en Cuba debe convertirse en una fuerza política. Llevará a una plaza de Madrid el nombre del fallecido líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas. Afirma el presidente Barack Obama que no supo de los problemas en la web para adquirir los nuevos seguros médicos hasta después del 1 de octubre. Y aprobó la Asamblea Nacional de Venezuela la primera discusión de una ley habilitante que otorga poderes especiales al presidente Nicolás Maduro.
Antonio Rodiles, director de Estado de Sat, afirmó en un artículo que la oposición en Cuba debe convertirse en fuerza política. Nuestro colega Alfredo Jacomino ofrece las declaraciones de Rodiles y las reacciones de los activistas cubanos Mario Félix Leonard y Leonardo Calvo.
En el artículo titulado Oposición en Cuba, llamarnos a capítulo, el director de Estado de Sats quiere ir más allá de la simple denuncia y que la oposición se convierta en una fuerza política, y lanza una crítica al señalar: uno de los principales déficits es la falta de profesionalidad y de visión política. En conversación con el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, Rodiles destacó:
a pesar de toda la situación que tenemos, a pesar de todo el control de la represión, de violaciones de derechos humanos, tenemos que empezar a penetrar más en la sociedad cubana. Tenemos que empezar a buscar a personas capaces de hacer política como se hace en el resto del mundo, y articularnos para lograrlo.
En otro de los párrafos, que pudiera interpretarse como crítica, dijo que si el exilio estimula la autocomplacencia y el apoyo condicionado o manipulado de grupos específicos que responden a intereses o visiones sectarias, estaríamos entonces en gran medida repitiendo el mismo patrón anquilosado del régimen. Miembros de la disidencia cubana cubana que visitan Miami están al tanto de lo señalado por Rodiles.
En el exilio hay facciones que se reflejan dentro de la isla. El exilio creo que no debe privilegiar en ningún sentido a segmentos, sino que debe mirar hacia toda la Cuba. Y esto es un reto, tanto para adentro como para afuera.
Rodiles también se refirió a los protagonismos no exentos en la historia cubana. Que alguien se autotitule portavoz de toda la oposición o se promocione a cierto grupo como el más importante o activo muestra inmadurez política y solo ayuda a generar fricciones y competencias estériles. Nadie tiene hoy en Cuba la autoridad ni el alcance hacia la oposición ni hacia la sociedad para ser nombrado portavoz del movimiento opositor.
No tenemos que luchar por cambiar un sistema, por cambiar un hombre. Tenemos que construir una nueva manera de relacionarnos y eso pasa por trascender esos lastres, la violencia, el caudillismo, las injerencias que nos han lastrado durante tanto tiempo.
Rodiles añade que en Cuba los principales actores de los cambios serán los profesionales, los artistas, los intelectuales y los activistas, y que muchos de esos actores aún están por aparecer.
A partir de ahora, una plaza de Madrid llevará el nombre del líder del movimiento cristiano Liberación, Oswaldo Payás Sardiñas, incansable luchador por la libertad de Cuba, muerto sospechosamente en las proximidades de la ciudad de Bayamo, junto con el activista Harold Cepero. La plaza madrileña, situada en el distrito de Hortaleza, en la intersección con la calle Machu Picchu, recordará al líder de los derechos humanos en Cuba, que dedicó su vida a luchar contra el régimen de los hermanos Fidel y Raúl Castro.
Los familiares de Roilán Álvarez Reinsoler, encarcelado en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, afirmaron este jueves que no creen en las promesas de las autoridades penitenciarias de liberar al opositor. Ariana Álvarez Reinsoler nos trae el testimonio.
El miércoles mi mamá la llamaron que tenía una visita. Cuando llegó a la unidad, en la espera, cuando la subieron, era para decirle de que mi hermano tenía un cambio de medida, que se le había comprobado que era inocente, pero que había un cambio de medida, que se le iba a poner una multa porque ese era el cambio de medida que se había tomado. A él le hicieron llegar en sus manos la carta de libertad, lo engañaron, era mentira. El que acusa a mi hermano llamó esta mañana para decir que quería conversar con mi mamá porque ya él había retirado la acusación, que probablemente en el día jueves o viernes se le diera la libertad, pero nosotros estamos confusos porque pensamos que sea otro engaño más como el que sucedió en el día del miércoles.
El presidente Barack Obama dijo que no conoció la magnitud de los problemas en la web para adquirir los nuevos seguros médicos hasta después de su lanzamiento el pasado 1 de octubre. Obama también lamentó haber prometido a los ciudadanos que podrían mantener esos planes médicos si estaban satisfechos con ellos, aunque no cumplan con los estándares de la reforma promulgada en el 2010. Los problemas en la web www.healthcare.gov están complicando la aplicación de la reforma sanitaria, uno de los mayores logros del mandato de Obama y que sigue siendo cuestionada por los republicanos y una parte de la ciudadanía.
En Radio Martí, 5:08 minutos en la mañana. La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó el jueves en una primera discusión una ley habilitante que otorga poderes especiales al presidente Nicolás Maduro. De lo que ocurrió en el Parlamento venezolano se mantuvo al tanto nuestro colega Rafael Martínez Sixto.
99 votos a favor del sí y 60 votos de no.
Así quedó la votación en la que el chavismo logró el necesario voto 99, gracias al diputado Carlos Flores, que sustituyó a la parlamentaria opositora destituida María Aranguren.
Queda aprobada en primera discusión la ley habilitante que otorgará poderes especiales al camarada Nicolás Maduro para seguir luchando contra la especulación, contra la guerra económica, contra la corrupción.
Con su acostumbrado tono exaltado, el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, anunció que la segunda y última discusión de la ley será el próximo martes.
Desde aquí, camarada Nicolás Maduro, la mitad de la tarea está cumplida. El día martes convocamos desde ya a todos los diputados. Victoria popular para entregarle a Nicolás Maduro la ley habilitante que le da poderes especiales para seguir luchando contra la la burguesía amarilla parasitaria.
La ley fue rechazada por 60 diputados opositores, entre ellos Stalin González.
Este habilitante lo que quiere es distraer los problemas de los venezolanos, distraer la crisis que hoy tiene Venezuela, producto de las malas políticas que ha hecho el gobierno durante todo este tiempo.
El secretario de la opositora Mesa de Unidad Democrática, Ramón Guillermo Abeledo, afirmó que el chavismo no consiguió el voto 99, sino que lo produjo.
Se ha procurado, mediante el abuso de poder y mediante la corrupción, conseguir la votación necesaria para aprobarla. Lo que se hizo fue buscar el diputado 99, que no lo consiguieron, sino que lo produjeron. Lo produjeron a través del allanamiento de la inmunidad de una diputada.
Y por su parte, Nicolás Maduro amenazó con radicalizar aún más el proceso.
Esto es un sacudón revolucionario contra la burguesía parasitaria. No va a haber vuelta atrás después de este sacudón. Y va con todo. No vamos a parar, sino hasta que logremos el objetivo de proteger al pueblo.
Rafael Martínez Sixto, Martín Noticias.
Hombres armados ingresaron a las instalaciones de la ONG, que se encarga de buscar a niños desaparecidos en El Salvador, e incendiaron parte de sus archivos y equipo informático. La directora de la Asociación por Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, Esther Alvarenga, dijo que el hecho constituye un claro sabotaje a la labor de la organización. ProBúsqueda fue fundada en el 94 por el jesuita español John Cortina, ya fallecido, y familiares de desaparecidos de Huarjila, en el norteño departamento de Chalatenango. Esta institución tiene registrado cerca de 1 millar de casos de menores desaparecidos durante el conflicto salvadoreño, de los que más de 200 ya se reencontraron con sus familias. La guerra civil en El Salvador dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
En Radio Martí, 5:11 minutos en la mañana. El presidente chileno cree que su sucesor no saldrá de las elecciones del próximo domingo, sino de comicios de segunda vuelta. Entre tanto, la candidata socialista a la presidencia, Michelle Bachelet, cerró su campaña con un acto multitudinario. Pero escuchemos a Miguel Cabrera, que nos informa desde Santiago.
El presidente chileno Sebastián Piñera consideró como muy probable que se produzca una segunda vuelta después de la votación del próximo domingo y resaltó que la candidata oficialista Evelyn Matthei es la única opción para continuar el crecimiento del país. En otra parte, Michelle Bachelet puso fin a su campaña en un acto multitudinario y allí señaló:
hacer una reforma educacional profunda que dé a Chile una educación de calidad, gratuita, sin segregación y sin lucro. Un Chile que premia la iniciativa y poder que emprender. Un Chile donde hay reglas claras para las empresas y no hay lugar para los abusos.
Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
España e Irlanda anunciaron el jueves que ponen fin a sus respectivos programas de rescate sin línea de crédito de seguridad, lo que permite a la zona euro dar vuelta a una página de la crisis que llevó al borde de la implosión a la moneda única. Apoyamos plenamente la decisión de España de no pedir una nueva ayuda financiera al Mecanismo Europeo de Estabilidad cuando termine su programa de ayuda en enero del 2014, escribieron los ministros de los países de la zona euro en un comunicado publicado al término de su reunión en Bruselas. Poco antes, el gobierno de Irlanda anunció también el fin de la asistencia financiera a su economía por más de 80.000 millones de euros que había recibido en el 2010, cuando se hallaba al borde del abismo tras la implosión de la burbuja inmobiliaria.
En Radio Martí, 5:13 minutos en la mañana. Según el último informe del Organismo Internacional de Energía Atómica entregado a los 35 miembros de su directorio, Irán ha frenado la expansión de su programa nuclear durante los últimos 3 meses. Sin embargo, eso no convence a algunos líderes mundiales, quienes dicen que aún no hay más esperanza que hechos en cuanto a lo prometido por el mandatario iraní Hassan Rouhani.
Esta aparente pausa coincide precisamente con la llegada de Hassan Rouhani al poder y supone un cambio a lo que ocurría en el pasado reciente, cuando las inspecciones reflejaban un aumento de la capacidad para enriquecer uranio. Desde la Casa Blanca, el presidente Barack Obama dijo este jueves que Estados Unidos primero tiene que poner a prueba la verdadera disposición de Irán a resolver esta situación por las vías diplomáticas. Si somos serios a la hora de ir por la vía diplomática, no habrá necesidad de añadir añadir sanciones nuevas por encima de las que ya existen y que son muy efectivas, dijo el mandatario. El reporte trimestral de la Agencia Internacional de Energía Atómica mostró que las reservas iraníes de uranio, a un grado elevado, algo observado muy de cerca por Occidente e Israel, habían aumentado cerca de un 5% a 196 kilos desde el mes de agosto, pero aún son menos de los 250 kilos necesarios para crear una bomba. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo hoy no confiar mucho en lo que refleja este nuevo reporte. No estoy impresionado con estos informes que dicen que Irán no ha expandido sus facilidades nucleares porque al final no necesitan hacerlo. Ya tienen suficientes lugares y centrífugas para crear los materiales necesarios para lograr producir una bomba atómica. Por su parte, Yukiya Amano, el director de la agencia, indicó que Irán aún continúa con actividades nucleares delicadas, pero expresó esperanza de una solución pacífica. Aún tienen mucho por hacer, dijo. Hace algún tiempo dijeron que querían tener un reactor nuclear para principios del año 2014, pero por lo que hemos visto, eso parece ser que no será posible.
El diario New York Times informó que el banco J.P. Morgan Chase empleó secretamente a la hija de Wen Jiabao, quien hasta hace poco fue primer ministro de China y el principal responsable de la segunda mayor economía del mundo. El reporte de este jueves coincide con una investigación del gobierno de Estados Unidos sobre ese banco por ocultar a la hija de un poderoso funcionario chino para que ésta ganara lucrativos negocios con empresas estatales. El Times dice que J.P. Morgan pagó $1,800,000 entre el 2006 y el 2008 a dos empresarios vinculados con la hija del ex primer ministro de China. El banco rechazó hacer comentarios sobre este asunto.
En Radio Martí 5:16 minutos en la mañana, la empresa Sony lleva al mercado una nueva consola de videojuegos. Giselle Tobía nos pone al tanto.
Sony lanzó una aplicación oficial del PlayStation para dispositivos Android y iOS. La aplicación da acceso a PlayStation Network para tabletas y teléfonos inteligentes y le permite chatear con amigos, recibir alertas de juego y comprar videojuegos desde la tienda virtual del PlayStation mientras se encuentra lejos de su consola. Las alertas del juego incluyen notificaciones para jugar con amigos, trofeos, modificaciones, así como un indicador que se activa cuando un jugador reconocido está compartiendo su pantalla mientras utiliza su consola en casa. Pero lo más importante de esta aplicación es su habilidad para convertirse en un teclado para la PlayStation 4 durante las sesiones de juego, lo que hace posible el chat de texto utilizando el teléfono o tableta inteligente. La pantalla táctil de su smartphone o tableta también pueden funcionar como una segunda pantalla del PlayStation 4 e incluso convertirse en un control a distancia externo. Pero no todas son buenas noticias para los usuarios. La compañía Sony también anunció sus nuevos términos de servicio que ahora prohíben la utilización de juegos de segunda mano. Es decir, que sería un delito revender los juegos adquiridos originalmente por un usuario o comprarlos y utilizarlos. Una costumbre que amortigua los altos precios de los videojuegos que superan los $50 cada uno. Microsoft tuvo que dar marcha atrás a una regulación similar aplicada inicialmente a su nueva consola, el Xbox One, luego de que miles de usuarios protestaran ante la restricción. Este fue el informe de tecnología, informó Gessel Tobías.
Bueno, son exactamente las 5:17 de la mañana, en tempranito y de mañana, aquí en Radio Martí, la portada informativa de esta emisora, que les está llevando noticias y cosas de mucho interés. Por ejemplo, tendremos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, los deportes, que como siempre estarán a cargo casi siempre de Demio Nava, el avance informativo con Moisés López, unas muy interesantes notas a cargo de Lucy, y cerraremos con un magnífico número musical que tenemos la seguridad será del agrado de todos ustedes, que estará interpretado por Amaya Luis Gutiérrez, el adelantico que le damos, que será una verdadera sorpresa este número musical muy bonito. Mantenga la sintonía.
Aquí Maquiniño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo newyorkino Mark Anthony. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La Zona Metálica viene con un clasicazo universal de Led Zeppelin. Y el flashback te lleva 30 años atrás, a 1983, donde recordaremos uno de los primeros éxitos de la diva global, Madonna. No te lo pierdas, check it out.
Interferencia.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Entrevista exclusiva con el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias.
La verdad es que en América Latina solo tenemos una dictadura, la monarquía comunista de Cuba.
Esta noche en Antena Live a las 6:30 p.m. por Televisión Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Bueno, y de inmediato vamos a llevarles a ustedes el estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití, llegando como estacionario al norte de las provincias orientales cubanas. También es interesante un fuerte anticiclón sobre la región de las Carolinas, que domina la Florida, las Bahamas y Cuba con brisotas del nordeste. Pero en la altura, fuerte corriente del suroeste, están arrastrando mucha masa húmeda sobre el sudeste del Golfo, el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, estimulando las lluvias y los nublados. Para Cuba, el pronóstico arroja nublados en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes sobre Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte. Oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para recorrer el mundo deportivo de la mano de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. La condición de salud del peso pesado Magomed Abdusalamov, quien se encuentra en estado de coma, está mejorando, por lo que los médicos en la ciudad de Nueva York esperan que sobreviva. Abdusalamov, quien acumula a nivel profesional 18 victorias con solamente una derrota, ha estado en un coma inducido en el Hospital Roosevelt de la ciudad de Nueva York tras someterse a una cirugía cerebral para extirpar un coágulo de sangre que se formó durante una derrota por decisión unánime en 10 asaltos ante el peso completo cubano, el espirituano Ismael May Pérez, en una feroz batalla efectuada el 2 de este mes de noviembre en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York frente a una audiencia millonaria a través de la cadena de televisión HBO. El cubano Ismael Pérez se mantiene invicto a nivel profesional y está próximo a pelear por la corona mundial de la división máxima. Y el pitcher cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Onelky García, fue operado para removerle una espuela ósea de su codo izquierdo. García, el guantanamero, ya comenzó su rehabilitación y se espera que comience a tirar dentro de 5 o 6 semanas. Ya este año García lanzó en las Grandes Ligas para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Por último, ayer jueves, el venezolano Miguel Cabrera del equipo Tigres de Detroit ganó por segunda ocasión consecutiva el premio al jugador más valioso de la Liga Americana, seguido por Mike Trout de los Angelinos de California y el primera base de los Orioles de Baltimore, Chris Davis. Un cubano, José Canseco, ganó este premio al jugador más valioso por la Liga Americana en el año 1988 con el equipo de los Atléticos de Oakland. El más valioso en la Liga Nacional fue Andrew McCutchen del equipo de los Piratas de Pittsburgh, y en la Liga Nacional el joven cubano Yasiel Puig se ubicó número 15 para el premio al jugador más valioso. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dijo Antonio Rodiles, el director del proyecto alternativo Estado de SATS, que la oposición en Cuba debe convertirse en una fuerza política. Llevará a una plaza de Madrid el nombre del fallecido líder del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas. Afirma el presidente Barack Obama que no supo de los problemas en la web para adquirir los nuevos seguros médicos hasta después del 1 de octubre. Y aprobó la Asamblea Nacional de Venezuela la primera discusión de una ley habilitante que otorga poderes especiales al presidente Nicolás Maduro.
Y cuando son exactamente las 5 y 25 minutos de la mañana, pasamos con nuestra querida compañera Lucy García. Buenos días, Lucy, adelante.
Gracias. En la ciudad chilena de Valparaíso se celebra el Festival Internacional de Cine Recobrado. Con diversos archivos fílmicos restaurados, arrancó este festival, que es ya el número 18 de Cine Recobrado. Según sus organizadores, este festival contará con más de 40 exhibiciones gratuitas de importantes piezas restauradas nacionales e internacionales en formato digital, documentales patrimoniales y muestras en 35 milímetros. El evento destinado a la recuperación y promoción de archivos fílmicos, que se encamina a cumplir dos décadas en esta ciudad, situada a 120 kilómetros al oeste de Santiago, aparece como una instancia que busca revalorar mediante la restauración formatos como el celuloide y las grandes pantallas de antaño. Explicó que esta muestra está compuesta por filmes restaurados provenientes de países como Turquía, Egipto, Brasil, Marruecos, Indonesia y México. Esta fundación, cuyo objetivo fundamental es la preservación de la historia del cine mundial, crear conciencia de la importancia de la restauración y preservación de las películas. Un film antiguo no es solamente eso, es una obra viva que puede ser perfectamente vista y apreciada. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son exactamente las 5 y 30 minutos, nuestros relojes en Radio Martí. Y tenemos una sorpresa agradable para todos nuestros oyentes. Coméntelo, escúchelo y divúlguelo. Radio Martí te lleva los premios Grammy Latinos este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche. Los artistas latinos más importantes del año se reúnen en Las Vegas para una noche de música, premios, y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammy Latinos de Radio Martí, donde sortearemos radios de onda corta y un gran premio, amigos oyentes, que contará de disco con la música de los Grammy y un equipo de disco compacto para que usted pueda escuchar la música como es natural. Y para inscribirte, llama gratis ahora mismo por cobro revertido al 305-599-7453, 305-629-6253, 305-639-4273, o envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammy Latinos, una noche de música y premios desde Las Vegas. este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche. Escucha, participe y gana por las frecuencias de Radio Martí a través de martinoticias.com. No te lo pierdas, te esperamos. Y de inmediato pasamos con Moisés López y los titulares.
Se quejan los residentes de la ciudad de Guantánamo de la contaminación de los ríos que atraviesan la ciudad. Obstaculizó la seguridad del Estado a la celebración de un video debate de la oposición en Palma Soriano. Nominó el presidente Barack Obama a un médico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard al cargo de cirujano general de Estados Unidos. Y el secretario general de la OEA se encuentra en Bolivia para discutir asuntos relacionados con esa organización.
Residentes de la ciudad de Guantánamo se quejan de la contaminación de los ríos que atraviesan la ciudad y alegan que las vías acuáticas son un foco de propagación de enfermedades. Amado Gil tiene los testimonios de los guantanameros que ven limitadas las posibilidades de usar el agua de los ríos.
Dos de los ríos que atraviesan la ciudad de Guantánamo, el Guaso y el Vano, más que servir a los residentes de esta histórica ciudad oriental cubana, se han convertido en un verdadero problema para los guantanameros por su contaminación.
Este río debería ser, ¿no?, más limpio, porque esto está muy cerca de la comunidad, del centro del pueblo. Yo tenía que estar más limpio, más adecuado. Mira, allá en aquel lugar, allá sobre aquel lugar, allá botan bichos muertos, botan la caca, por ahí no sé qué más. Eso es un desastre aquí, compadre.
Así dijo un residente del barrio San Justo sobre la pudrición del Guaso, que hace insoportable acercarse a sus orillas. También pasa igual en el río Vano al oeste de la ciudad, según dijeron estos residentes.
La contaminación que debe tener, a lo mejor hay desecho como excremento, tubería que desemboca en el río.
Aquí vienen y tiran todas las cosas desechos, vienen a tirar aquí al río. Animales que se mueren, tú ves que los vienen aquí, lo lanzan de ahí mismo del puente. Vienen a bañar caballos.
Pero no solo la indolencia de los residentes de la zona hace que aumente la contaminación del río. En este asunto el gobierno se lleva la mayor culpa, dijo Leo Pupo, residente de la ciudad deportiva del Consejo Popular San Justo.
Este río, ¿cómo se llama? Recibe los depósitos del hospital, de la fábrica de jabón, del matadero. Y casas que se han hecho conexiones al bañales directa al río.
Y claro, además de no poder usar sus aguas para labores domésticas, vienen las enfermedades.
El motivo más grande de la enfermedad de la población es el descuido en la higiene. Pero realmente el río es parte de la contaminación que hay diariamente.
Agradecemos al periodista independiente Ramón Olivares Abello por sus entrevistas en Guantánamo. Amado Gil, Martí Noticias.
En Radio Martí, 5:35 minutos en la mañana.
La prensa cubana destacó que la isla necesita más asilos y geriatrías ante el problema del envejecimiento de la población. El diario Granma informó este jueves que aunque más de 2 millones de cubanos tienen más de 60 años, la infraestructura actual de hogares y asilos para ancianos que necesitan cuidados no cubre las 17.000 plazas. Granma manifestó que los cuidados de esa población son un reto y dijo que desarrollar y transformar los servicios asistenciales para enfrentarlo es tarea urgente. El jefe del Departamento de Asistencia Social y Salud Mental, Alberto Fernández, indicó al rotativo que aunque las solicitudes para esas instituciones son menores que las necesidades reales, siguen siendo superiores a las capacidades existentes en el país. Cuba cuenta con una red de 230 casas de abuelos locales, donde los adultos mayores son atendidos en horario diurno, con una capacidad total de 7.398 plazas, si bien la demanda se estima en más de 20.000. El funcionario se refirió también a la necesidad de incrementar la formación de geriatrías, ya que el sistema sanitario de la isla solo cuenta con 279 especialistas en geriatría y gerontología.
En Radio Martí 5:37 minutos en la mañana. La seguridad del Estado obstaculizó este jueves la celebración de un videodebate de la oposición en Palma Soriano. Dunieski Domínguez González, coordinadora de UNPACU, dice que las turbas se concentraron frente al lugar de reunión de los activistas.
La policía política conjuntamente con el cuerpo represivo hubieron de sitiar a Palma Soriano para impedir la realización de los vídeos de debate de la célula 28 de agosto y la célula del activista y secretario de la misma, Rubizán Ramírez, cuyos activistas los jueves practican este tipo de videodebate para implementar un conjunto de actividades que van desde capacitación de derechos humanos hasta el estudio de las leyes, el código penal, la constitución y declaración universal de derechos humanos, entre otros temas. La policía política frente a la célula 28 de agosto desplegó un conjunto de personas parapoliciales y cuerpo represivo conjuntamente con el oficial de la policía política del frente, Edgar. Al ver estas personas que no se procedió por parte nuestra, ellos inmediatamente empezaron a gesticular y a ofender a los activistas de derechos humanos. Una vez más, llamamos la atención al mundo de que la policía política osa y persiste en reprimir a los activistas de derechos humanos y dar a demostrar al mundo que somos asalariados del imperio y no que lo único que buscamos es la libertad y la democracia para nuestro pueblo.
En Radio Martí 5:38 minutos.
El presidente Barack Obama nominó el jueves a un médico de la Escuela de Medicina de Harvard al cargo de cirujano general de Estados Unidos. El doctor Vivek Halejere Murphy es cofundador y presidente de Doctors of America, una organización cuya misión es garantizar a todos acceso a cuidado médico de calidad y asequible. El médico también inició una entidad sin fines de lucro que se focaliza en la educación sobre el VIH-Sida en India y Estados Unidos. El cirujano general sirve un término de 4 años como la principal voz de Estados Unidos en asuntos de salud pública. Si es confirmado por el Senado, Murphy sustituirá en el cargo al cirujano interino Boris Luzniak.
En Radio Martí 5:39 minutos en la mañana. En Colombia, el procurador general dijo que el derecho internacional impide que los cabecillas de la FARC disfruten de impunidad y participen en el proceso político de la nación. Federico Fulleda nos trae un reportaje desde Bogotá.
El procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, afirmó que ningún jefe de las FARC, incluyendo a los que están en Cuba dialogando de paz con el gobierno de Colombia, podrá participar en un futuro en actividades políticas legales porque enfrentan cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad, según el mandato de la Corte Penal Internacional. En un foro sobre la paz realizado en una universidad privada en Bogotá, el procurador Ordóñez afirmó:
tampoco es posible, como lo pretende el fiscal, desconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla de la FARC. Pero lo que no está dispuesta es la impunidad absoluta. Se pueden discutir incluso los lugares de reclusión, y eso lo prevé la justicia transicional. Pero lo que no puede discutir o no puede transigir el Estado ni la sociedad es en la impunidad total.
Vale destacar que organismos no gubernamentales extranjeros, defensores de los derechos humanos, han señalado que ningún dirigente de la FARC podrá recibir beneficios de amnistía o indulto por esos crímenes de guerra. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
En Radio Martí, 5:40 minutos en la mañana.
El senador mexicano Javier Lozano se mostró indignado el jueves por las trampas que hizo la televisión estatal venezolana al usar una fotografía en la que aparece con el líder opositor Enrique Capriles, identificándole como el dueño de una empresa intervenida por el gobierno. Este señor es el dueño de DACA, y este es uno de sus principales clientes, dijo un presentador de la estatal venezolana de televisión, al mostrar la imagen de Capriles y Lozano, a quien identifica como Fayez Ramadán Mahmoud DACA, según una nota colgada en la web de la televisora. Mahmoud DACA es, según la nota de venezolana de televisión, dueño de la cadena de electrodomésticos DACA, que el pasado viernes fue intervenida por el gobierno de Nicolás Maduro por supuestamente elevar precios ilegalmente. En su cuenta de Twitter, Lozano, del opositor Partido Acción Nacional, consideró como excesivo el uso falso de su identidad y dijo que al programa y al presentador de la cadena debería avergonzarles utilizar falsamente su imagen para golpear a Capriles.
En Radio Martí, 5:42 minutos en la mañana. El secretario general de la OEA comenzó este jueves su visita de 2 días a Bolivia, reuniéndose con el presidente Evo Morales en La Paz. Eduardo Luján nos amplía esta información.
Aunque los detalles del encuentro no han sido revelados, se esperaba que José Miguel Insulza presentara al mandatario boliviano un informe de la Organización de Estados Americanos sobre el problema de las drogas en las Américas y las potenciales soluciones al mismo. Después de la reunión, Insulza habló en una conferencia de prensa sobre el controversial tema de aspirar a un tercer período presidencial por parte de Morales, lo que un tribunal constitucional determinó que era factible, causando grandes protestas por parte de la oposición.
La Constitución se aprobó finalmente, después del debate, de todo el debate político que existió, y luego se ha planteado una interpretación ante el Tribunal Constitucional que fue creado en esa misma Constitución. Ese Tribunal Constitucional ha señalado que a su juicio es necesario entender que se trata de una nueva situación, que el presidente no completó su anterior periodo y que por lo tanto corresponde una reelección de acuerdo con la nueva Constitución. A mí no me corresponde, ni la OEA tiene facultad alguna para pronunciarse respecto a las decisiones del Tribunal Constitucional de un país.
Se espera que José Miguel Insulza se reúna este viernes con los líderes del Senado y la Cámara, así como con el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca. Eduardo Luján, Martí Noticias.
En Radio Martí, 5:43 minutos en la mañana.
El compositor y cantante británico Paul McCartney exhortó al presidente ruso Vladimir Putin a liberar a 30 personas arrestadas durante una protesta de Greenpeace en un pozo petrolero del Ártico realizada hace casi 2 meses. En una carta que comenzó con un querido Vladimir, el ex Beatle dijo a Putin que escribió la canción Back in the USSR de 1968 cuando no estaba bien visto que la gente inglesa escribiera cosas buenas sobre su país. La agencia AP reporta que los 28 manifestantes, un fotógrafo y un técnico de video que trabajaban para Greenpeace fueron detenidos a bordo de su barco, el Arctic Sunrise, el 18 de septiembre, tras realizar una protesta en un pozo petrolero de la empresa gigante energética estatal rusa, la Gazprom.
En Radio Martí, exactamente 5:44 minutos en la mañana. El conflicto sirio afecta a la composición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez nos desarrolla el tema.
El rechazo oficial de un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el Reino de Arabia Saudita dejaría paso para que Jordania ascendiera al cargo. Jordania, por su parte, se retiró de la contienda para el Consejo de Derechos Humanos, así permitiendo que Arabia Saudita ganara un puesto en el organismo en Ginebra. Al respecto, Farhan Haq, vocero de la Secretaría. La pregunta de qué hacer luego de la decisión de Arabia Saudita en torno a su puesto en el Consejo de Seguridad es un tema para ser considerado por los Estados miembros de Naciones Unidas. Por otra parte, Arabia Saudita había ganado un puesto por primera vez al Consejo de Seguridad. A la carta de renuncia al Consejo de Seguridad, Arabia Saudita incluyó una declaración saudí en que criticaba fuertemente al Consejo de Seguridad por su incapacidad de proceder durante el conflicto sirio. Tanto Rusia como China emplearon el veto para evitar resoluciones sobre Siria, aunque el Consejo de Seguridad sí acordó una operación conjunta con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que se le ha dado la tarea en Siria de desmantelar 22 de los 23 sitios en Siria de producción química. Por su parte, Jordania, y según informes de prensa indican, no ha querido ingresar al Consejo de Derechos Humanos por su situación fronteriza con Siria. El conflicto en Siria influye en la composición de los organismos de Naciones Unidas. Para Martín Noticias, Carmen María Rodríguez.
Y cuando son exactamente las 5:46 minutos de la mañana, amigos oyentes, les extendemos una cordial invitación para que esté atento dentro de unos instantes y escuche cómo se va a comportar el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, para que se entere de cómo van los deportes con Edemio Navas. Y escuchemos a Lucy con su nota interesantísima. Y también escuchemos un número musical con Albita, que se declara inocente.
El legendario grupo sueco ABBA contempla reunirse el próximo año. Detalles en El Encanto, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde, con quien le habla, Nancy Elías. El Encanto, le encantará.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Radio Martí te lleva a los premios Grammy Latinos. Este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8. Los artistas latinos más importantes del año se reúnen en Las Vegas para una noche de música, premios y donde tú también tendrás la oportunidad de ser ganador de la rifa de los Grammy Latinos de Radio Martí, donde sortearemos radios de onda corta y un gran premio que constará de discos con la música de los Grammys y un equipo de disco compacto. Para inscribirte, llama gratis ahora por cobro revertido al 305-639-4273 o envía un correo electrónico con tu nombre completo, teléfono y dirección a rifasmartí@gmail.com. Recuerda que para participar tienes que residir en Cuba y ser mayor de 18 años. Es la rifa de los Grammy Latinos, este jueves 21 de noviembre, comenzando a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A las 5 y 49 minutos de la mañana le sugerimos que averigüe si se va a sacar el paraguas o el abrigo con Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la mañana del miércoles ahora se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la República Dominicana y Haití, llegando como estacionario al norte de las provincias orientales cubanas. También es interesante un fuerte anticiclón sobre la región de las Carolinas, que domina la Florida, las Bahamas y Cuba con brisotas del nordeste. Pero en la altura, fuertes corrientes del suroeste están arrastrando mucha masa húmeda sobre el sudeste del Golfo, el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, estimulando las lluvias y los nublados. Para Cuba, el pronóstico arroja nublados en gran parte del país, con algunas lluvias y chubascos más frecuentes sobre Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde, entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte. Oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Deportivas, con Edemio Nava. Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva en este espacio de tempranito de mañana de Radio Martí correspondiente a hoy viernes. Mis amigos, como casi siempre me acompaña en este espacio deportivo el ex pitcher de las Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña. Y por supuesto vamos a hablar de Miguel Cabrera, quien ayer jueves fue elegido por segunda vez consecutiva como el jugador más valioso por la Liga Americana, seguido por Mike Trout de los Angelinos de California y el primera base de los Orioles de Baltimore, Chris Davis. De esta forma, Cabrera se une como el primer jugador en ganar durante 2 años consecutivos el jugador más valioso por la Liga Americana, después que lo hizo Fran Thomas con los Medias Blancas de Chicago en los años 93 y 94. En tanto, en la Liga Nacional lo hizo Alberto Pujols, el dominicano, en las campañas del año 2008 y 2009 con los Cardenales de San Luis. Así que, Guajiro Peña, ¿qué te parece lo que hizo este año Cabrera? porque conectó 44 jonrones, fue líder al bate con 348 e impulsó 137 carreras.
Bueno, no se llevó la triple corona dos años seguidos debido a que David le ganó en carreras empujadas y en jonrones, fue lo único, pero tuvo una campaña este año mejor que el año pasado cuando se llevó el más valioso, la triple corona. Así que yo también estaba pensando que Maestro, con los números que tiene, las cosas, las herramientas que tiene ese muchacho, el center field de los angelinos, se iba a llevar el más valioso, pero bueno, sucedió que Cabrera repitió, como dijo Demia, y eso es importante. Los pitchers hace tres días fueron escogidos.
El sellón, sí.
Y el novato también fueron escogidos.
Que fue José Fernández, tercero al premio sellón por la Liga Nacional Cubanito de Villa Clara.
De Santa Clara, con amor. Sí. Y entonces hoy, antier, por favor.
Gracias, Guajiro. Por otra parte, el lanzador cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Onelky García, fue operado para removerle una espuela ósea del codo izquierdo. García, de 24 años de edad, natural de Guantánamo, ya comenzó su rehabilitación y se espera que comience a tirar dentro de 5 o 6 semanas. Según el equipo de los Dodgers, el zurdo de Guantánamo estaría en condiciones de lanzar cuando empiece la campaña regular a finales de marzo próximo. García pasó la mayor parte de la campaña del año 2013 en ligas menores, pero lanzó en 3 partidos con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles en las ligas mayores. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se quejan los residentes de la ciudad de Guantánamo de la contaminación de los ríos que atraviesan la ciudad. Obstaculizó la seguridad del Estado a la celebración de un video debate de la oposición en Palma Soriano. Nominó el presidente Barack Obama a un médico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard al cargo de cirujano general de Estados Unidos. Y el secretario general de la OEA se encuentra en Bolivia para discutir asuntos relacionados con esa organización.
Y a las 5:54 de la mañana hacemos un contacto con nuestra compañera Lucy y su interesante segmento.
Gracias. La compañía discográfica Sony Music Latin lanzó el primer iBook, libro digital, en la historia de la compañía en homenaje a la fallecida cantante cubana Celia Cruz. El iBook, que está en las versiones de español e inglés, cuenta con 36 páginas que revelan la historia de la guarachera de Cuba de una manera interactiva e incluye entrevistas con sus colaboradores y diarios de sus sesiones de grabación. Celia Cruz, The Lady, The Legend, Her Legacy, es el complemento perfecto de la reciente recopilación de la colección de Celia Cruz. Esta colección contiene sus mejores canciones a lo largo de su más de medio siglo de carrera. Además, el libro digital cuenta con imágenes y videos inéditos del artista, al tiempo que habla de su legado que tiene alcance mundial. Todos los amantes de la buena música seguirán explorando y nutriéndose de la obra de Celia Cruz por muchas décadas más. En julio de 1960, Celia y la Sonora Matancera lograron salir de Cuba para actuar en México y decidieron no regresar al país por sus divergencias con el régimen castrista, un exilio que vivió el resto de su vida y que le hizo nacionalizarse estadounidense. La reina de la salsa cantó junto a las grandes voces de la música caribeña, desde Johnny Pacheco, Tito Gómez, Héctor Lavoe, Oscar de León o Willy Colón, hasta Canelita Medina, Olga Guillot o Rita Montaner. A lo largo de su prolífica carrera, Celia Cruz llegó a tener su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También tuvo tiempo para la actuación con su aparición en una decena de películas y un par de telenovelas. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.